informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información, de análisis, hoy con estos contenidos. Docentes italianos se manifiestan por sus condiciones laborales. Indígenas y comunidades rurales en Colombia viven una oleada de desplazamientos forzosos. Y en Brasil, críticas a la decisión del gobierno de Michel Temer de aprobar la intervención del ejército en Río de Janeiro para luchar contra la violencia. Un saludo de Rafa Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Italia crece la precariedad de los docentes. El país acumula 10 años de recortes en educación, un hecho que está notándose en la calidad educativa y en un empeoramiento de las condiciones laborales. Los sindicatos han comenzado una serie de manifestaciones que durarán hasta las próximas elecciones. Nos lo cuenta Rubén Martínez, corresponsal en Roma de Hispan TV.
Las condiciones laborales de quienes acuden cada día a las aulas para enseñar han empeorado. La precariedad se instala en el sistema al mismo tiempo que el número de profesores impartiendo se reduce.
Con la crisis que ha golpeado a Europa y particularmente a Italia en los últimos años, los recursos destinados a las instituciones públicas, y recuerdo a todos que nosotros formamos parte de un ente público que debería ser subvencionado por el Estado, no recibe más financiación.
Desde distintos puntos de Italia han venido a manifestarse diversos docentes para denunciar su situación. Es el caso de estos profesores de música, Fabio y Roberto, que se han visto golpeados en los últimos tiempos en sus centros regionales.
Nosotros desde el pasado diciembre estamos sin sueldo, tenemos a cargo nuestra familia y nuestros hijos y pedimos una respuesta de quien tiene la responsabilidad de darla y que sea en tiempos humanos.
18 institutos.
Hasta 18 centros y conservatorios de nuestro territorio y 3 academias de bellas artes sin ningún tipo de partida presupuestaria acabarán cerrando, privando a nuestra tierra de un recurso cultural fundamental.
Italia arrastra una década de recortes que ya se ha cobrado el puesto de 5.000 investigadores en los últimos 7 años, como se desprende de un último estudio publicado por el Ministerio de Educación. Desde 2010 a 2017, el número de profesores e investigadores en la universidad disminuyó en casi el 8%. Además, los sindicatos critican a los pies del Ministerio de Educación que el profesorado universitario italiano es el más viejo de toda Europa. Concretamente, los docentes tienen una edad media de 52 años. Una edad que continúa aumentando con el paso de los años, algo que consideran dificulta la entrada de los nuevos talentos que están llamando a la puerta. Los sindicatos seguirán con sus reivindicaciones de aquí a los próximos comicios.
El 4 de marzo se celebrarán elecciones y vamos a ejercitar toda la presión para que los decretos se aprueben lo antes posible, para que no quede solo sobre el papel el rescate de estas instituciones.
Los sindicatos denuncian que Italia haya escogido el camino inverso al recomendado por la OCDE. En los momentos de mayor crisis ha optado por recortar recursos del sector educativo.
Informativo Más Voces.
En Colombia, más de 800 personas, casi la mitad niños, han sido forzadas por grupos armados a dejar sus hogares en varias zonas del Bajo Cauca en Antioquia. La ONU pidió al gobierno colombiano garantizar la protección de sus derechos fundamentales, informa Laura Quiñones.
El sistema de la ONU en Colombia, específicamente la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, expresaron su preocupación ante el aumento del desplazamiento forzado de indígenas y campesinos y los abusos a sus garantías fundamentales. Los organismos informaron en un comunicado que desde el 19 de enero al menos 822 personas, entre ellas 361 niños, niñas y adolescentes, han sido desplazados a la fuerza en varias veredas, mientras que los homicidios han aumentado hasta un 255% en comparación con 2017. La declaración expresa que en el Bajo Cauca se están observando violaciones de derechos humanos, tales como amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de las personas civiles, violaciones relacionadas con sus derechos económicos, sociales y culturales, y afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Zenú en el territorio. Según despachos de prensa, el aumento de la violencia en la región se debe particularmente a la lucha por el control de los negocios ilícitos y toda la cadena del narcotráfico. Grupos armados ilegales estarían peleando con el ELN y disidentes de las FARC. El control de las actividades ilegales en estos extensos territorios y en medio de la confrontación se ponen en riesgo numerosas comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Tanto el ACNUR como la Oficina del Alto Comisionado reconocieron el esfuerzo que hasta ahora han realizado las autoridades para abordar la situación, pero advirtieron que el flagelo continúa empeorando. Instamos al Estado a que evalúe la efectividad de la implementación de la política de prevención y protección de las personas, pues hasta ahora las medidas adoptadas han sido insuficientes para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia. En especial, urgimos a que el gobierno garantice que los recursos humanos y económicos sean suficientes para atender la emergencia humanitaria actual y para generar condiciones de respeto por los derechos humanos y de seguridad humana, expresaron los organismos. Además, hicieron un llamado para que se inicie una estrategia integral específica para el Bajo Cauca sobre prevención, protección y garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos y recomendaron que esta se inicie con un análisis de factores como corrupción, pobreza, falta de participación política y falta de acceso a servicios básicos en la zona. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Informativo Más Voces.
En Brasil, tras el golpe de Estado parlamentario, la derecha del presidente Michel Temer controla la Cámara de Diputados. Por ese motivo, dicha Cámara aprobó el decreto del gobierno que promueve la militarización en el estado de Río de Janeiro. El ejército va a controlar la región hasta finales de este año. Temer entrega a los militares la tarea de acabar con la ola de violencia que desangra ese estado desde hace meses y que el año pasado causó cerca de 7.000 muertes. Sin embargo, la medida está causando un amplio rechazo en la población, en los movimientos políticos y sindicales de izquierdas que opinan que la intervención militar supondrá un atropello a los derechos de la población y que, lejos de disminuir, aumentará la violencia en las calles. La Radio del Sur nos ofrece la entrevista con Jonatas Campos, periodista brasileño de Brasil de Fato, un medio de comunicación creado en 2003 por movimientos sociales brasileños.
Esta decisión del gobierno Temer es, como podremos decir, es temeraria. Hay varias discusiones acerca de la necesidad que hubo de eso. Mucha gente, juristas, de expertos en la situación de violencia en el mundo, ellos han dicho que, bueno, eso más parece como un acto de marketing político del presidente Temer que una necesidad de la ciudad de Río de Janeiro de haber ese tipo de intervención y además intervención militarizada. Bueno, Río ya vivió algunas intervenciones por el ejército brasileño. Y lo que pasó en las varias intervenciones que hubo es que la violencia no se cayó, no disminuyó, además que el ejército brasileño, él tiene funciones muy específicas como, por ejemplo, hacer la defensa del país y no tiene entrenamiento para lidiar con situaciones que se pasan en las ciudades y en los grandes centros urbanos. Entonces fue que ayer, por ejemplo, el comandante del ejército dijo que tenía que haber necesidad de entrar en casas, entrar en habitaciones de personas sin un mandato específico para cada casa. Eso es un tema que el gobierno teme. Eso fue tan duro, tan increíble, decir que el ejército necesita de mandatos para entrar en cualquiera que sea la casa, que el gobierno tiene el mismo día revogó esa necesidad, ese pedido del ejército, del comandante del ejército brasileño. Y bueno, hay muchas críticas. Un otro comandante del ejército brasileño dijo que el ejército tenía que tener más libertad de hacer acciones sin ser cuestionados después de esas acciones, y eso está causando una gran polémica, porque de verdad que El Río está en una escalada de violencia grande, y el Brasil todo. Y lo que se cuestiona es que si empieza a haber intervenciones militares en los estados brasileños por cuenta de la violencia, bueno, eso podría ser una escalada de intervenciones militares en varios estados. Mi estado, por ejemplo, Pernambuco, es uno de los más violentos de Brasil. Hubo como 5.000 muertes en 2007 para un estado que tiene 8 millones de habitantes. Entonces, en varios estados brasileños hay violencia. Entonces que parece que fue un intento de marketing político, porque además de eso, el presidente Temer tiene como 3 o 4% de aprobación en las encuestas, en todas las encuestas que hay en Brasil.
Claro.
Entonces, estamos muy pendientes de eso y vamos a ver qué va a pasar en los próximos actos del gobierno.
Claro, hay algo que también quisiera aprovechar consultarte, Jonatas, porque, bueno, la violencia es algo estructural, ¿no? Y no, como tú bien dices, no interviniendo militarmente las ciudades se logra resguardar al pueblo, sino que más bien termina potenciándose esos niveles de violencia. Por lo general sucede así, incluso muchas veces a las fuerzas militares se usa en contra de quienes están protestando por políticas neoliberales, como en este caso las que implementa Michel Temer. ¿Puede haber algún tipo de riesgo de que las protestas que a diario vemos a través de canales independientes desde Brasil sean quizás atacadas o sean reprimidas por este tipo de fuerzas militares que ahora están recorriendo, en este caso, Río de Janeiro?
Es claro que el entrenamiento de soldados del ejército brasileño no es para lidiar con conflictos urbanos. Y bueno, sabes que Río de Janeiro, así como Caracas, tiene grandes comunidades que se llaman aquí favelas, los barrios, y eso ya pasó en Río. Ya sabemos cómo pasó en varias ocasiones, como en 1992, en la ECO 92 en Río, hubo protestas y hubo confrontos con soldados del ejército, además que son jóvenes, y ellos dicen que, bueno, uno de los argumentos del gobierno Temer es que los tipos que van por ahí en la intervención son soldados más entrenados, pero de toda forma son entrenados para el combate en la guerra, no para el combate en conflictos urbanos, que hay crianzas, que hay niños, no crianzas en portugués, pero hay niños, hay mujeres, hay demasiado casas en los barrios del Río, son en morros, en elevados. Entonces eso, por supuesto, que la gente más pobre está más amenazada de estar exposta a conflictos y a más violencia do que ya en su cotidiano ya está presente la violencia, porque de verdad que en Río hay sitios que son dominados por el tráfico de drogas, pero esa política del combate al tráfico, del combate a las drogas ya se prueba que no logró éxito, porque cuando hay un traficante en una comunidad, hay un tipo que está consumiendo la droga y hay el comandante de las drogas, el tipo que está ganando más dinero, y ese tipo no está en la cárcel, ¿sabes? Entonces, el riesgo de esa intenta del presidente Temer, de esa intenta de marketing político, que eso se parece claro, de eso no lograr bien, y eso de haber más violencia, y más aún violencia para la gente más pobre, es un riesgo muy real, y vamos a estar pendientes de eso, porque de verdad que las fuerzas sociales, como los movimientos sociales, ya se han posicionado en contra de esa intervención militar. El MST, el Movimiento de los Sin Tierra, el Movimiento de los Techo, los partidos de izquierda en el Congreso Nacional AGE votaron en contra, pero perdieron, porque la base gubernamental de Temer es más grande que la oposición.
Era Jonatas Campos, periodista del proyecto informativo Brasil de Fato, creado por movimientos sociales brasileños. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.